Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, viernes 29 de septiembre. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Finalmente llegamos al día viernes, último viernes de mes, por cierto, y lo hacemos con mucha información que compartir con usted antes de iniciar el fin de semana. Luego de que ayer la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó retirar recursos que se destinan a nuestro país para el combate contra el narcotráfico, algo que, por cierto, tendría que ser aprobado por la Cámara Alta, lo que se ve muy difícil, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a esos legisladores estadounidenses, ¿sabe usted de qué? De ridículos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de ridículos a los congresistas republicanos que impulsaron la iniciativa aprobada en la Cámara Baja de Estados Unidos para frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda a México, en represalia porque consideran que falta voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo.
No hacen nada, es más lo que autorizan, pero muchísimo más para la guerra en Ucrania, que es lo que destinen a apoyar la pobreza de los pueblos de países de América Latina y del Caribe. ¿Cómo tan rápido autorizan 30, 40 mil millones de dólares para armas en Ucrania? Y ahora nos vienen a decir a nosotros, les vamos a quitar 40 millones de dólares. Nosotros no le estamos pidiendo nada. Pura politiquería.
El Ejecutivo consideró que mejor deberían atender el problema del consumo en su país, elaborar también un plan de apoyo para América Latina y el Caribe con el fin de atacar las causas de la migración. Estimó que por el proceso electoral en Estados Unidos, políticos de ese país utilizan este tema, la crisis del fentanilo, la migración, como propaganda vil y corriente, hacen politiquería. Aclaró que México no está pidiendo nada, sino que destinen recursos a un plan de desarrollo y que hagan su parte para combatir el tráfico de armas.
Pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa, mentirosa, calumniosa. Por eso no hay que tomarlo en serio. Y van a seguir con lo mismo y cada vez más atrevidos van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo. De risa, son muy ridículos. Lo que en política, y es un consejo respetuoso,
respecto al tema de la
no se debe hacer en política, es el ridículo.
El presidente celebró la visita del multimillonario Elon Musk a la frontera de México con Estados Unidos, donde se pronunció por legalizar a aquellos migrantes honestos, trabajadores que contribuyan a ese país.
Que estuvo muy bien, porque él está planteando de que se legalice, que se permita la entrada, porque es también muy hipócrita esa política antimigrante. No tienen fuerza de trabajo y se sanciona o se persigue a los migrantes, ¿no?
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y de visita en Washington, con motivo de la reunión plenaria del diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos y Canadá, la secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, Alicia Bárcena, destacó que México no es omiso en su actuar contra el narcotráfico y también habló sobre la aprobación de los legisladores estadounidenses para frenar el envío de dinero a nuestro país.
Desde Washington, la canciller Alicia Bárcena, en su participación en el diálogo económico de alto nivel de AN, resaltó que México tiene un gran compromiso en el combate contra el fentanilo. Por otra parte, Bárcena Ibarra agregó que México no minimiza también la violencia ocurrida en los últimos días en distintos estados del país, como Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Nuevo León, y dijo que todos los días el Gabinete de Seguridad Federal, encabezado por el presidente López Obrador, atiende el tema de violencia en el territorio nacional.
México no minimiza el problema de la violencia en los estados que usted menciona. El presidente lo ha abordado directamente todos los días, de lunes a viernes. Se sostiene una reunión del Gabinete de Seguridad en donde se analiza con cuidado de 6 a 7 de la mañana todos los días cuáles son los problemas que está enfrentando el país.
Asimismo, la secretaria de Relaciones Exteriores dijo que sobre el avance en el Congreso de Estados Unidos para frenar recursos a México en el tema del fentanilo, señaló que no cree que pase.
Hemos seguido con mucho cuidado el debate que se está dando en torno a este tema. Sabemos que hay esto que han dicho algunos republicanos. No creemos que pase finalmente, pero lo que sí nos interesa es que la comunidad de Estados Unidos sepa que México tiene un gran compromiso por apoyar en el combate al tráfico de drogas sintéticas y fundamentalmente fentanilo.
Agregó que el presidente López Obrador les ha dado instrucciones de hacer todo lo que esté en sus manos para controlar el tráfico de drogas sintéticas y la cadena de suministro desde su origen.
Tenemos instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder controlar el tráfico de drogas sintéticas y la cadena de suministro desde su origen, ¿verdad? Los precursores, la entrada a México, el paso fronterizo.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y le comento que como parte de los trabajos del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, la próxima semana el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, junto con otros funcionarios como Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interna, y el fiscal general Merrick Garland, van a visitar nuestro país para sostener encuentros con autoridades mexicanas. Por cierto, la oficina de Blinken adelantó que el secretario de Estado va a sostener un encuentro con el presidente López Obrador. Y en más información también en temas de seguridad, le doy a conocer que en Culiacán, en Sinaloa, un grupo armado ingresó a un hospital, lo hizo con la intención de rematar a sujetos que se encontraban internados y 4 personas, entre ellas un médico, fueron asesinadas. Felicitos Trujillo, me enlazo contigo, buenas noches.
Juan, buenas noches.
Oficialmente fueron 4 los muertos en la balacera protagonizada por grupos armados la noche del jueves en el interior de la clínica Culiacán. Es un hospital privado ubicado en el sector centro de la ciudad. La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa informó que se recibió el reporte al 911 sobre la presencia de civiles armados, por lo que elementos de la policía estatal se trasladaron al sitio. En el lugar quedaron 2 personas sin vida que portaban armas, además un médico y otro civil que murió en el hospital general. Trascendió que al llegar a la clínica, los policías estatales se encontraron con agentes de la fiscalía y ellos recabaron los datos que incluyen a 3 personas muertas. Una de ellas era un médico internista, identificado como Odniel, y una 4ta persona que también resultó herida y fue trasladada por elementos de seguridad al hospital general. Cuando llegaron al hospital general, este civil, al cual iba a ser atendido, forcejeó con un agente de la policía estatal y al tomar el arma se le disparó, le pegó un balazo en el estómago provocándole una lesión y después perdió la vida en el lugar, ya traía un disparo en la cabeza. Es preciso mencionar que también se informó sobre el ingreso a la Cruz Roja de una persona del sexo femenino con una herida de proyectil de arma de fuego. Y luego se corroboró que efectivamente se trata de una víctima colateral, una víctima inocente, herida de bala en esta balacera ocurrida ayer por la tarde en Culiacán, Sinaloa. Es el reporte.
Gracias, Felicitos de Sinaloa. Nos vamos a Baja California, en donde un grupo armado atacó a 11 personas migrantes que se encontraban en Tecate. 2 fallecieron y 3 más resultaron heridos. Rocío Galván, buenas noches.
Hola Juan, te saludo con gusto a ti y a tu equipo. Te informo que unos hombres atacaron con armas de fuego a un grupo de migrantes a las orillas del Cerro Cuchumá, esto en el municipio de Tecate, cuando intentaban seguir una ruta para cruzar a Estados Unidos en forma ilegal. Los migrantes son en total 14, 11 fueron rescatados con vida, 2 fueron localizados muertos y 1 más lesionado, aunque en el grupo de 11, Juan, había 2 mujeres que también ameritaron ser hospitalizadas porque tenían rozones de arma de fuego. Quiero decirte que la zona donde fueron atacados está considerada una zona conflictiva, ya que en los últimos 2 meses han sido localizados al menos 11 personas muertas, 7 de ellas de origen extranjero, ya que se encontraron identificaciones de África y de Haití. Hasta el momento, bueno, el informe del Instituto Nacional de Migración detalla que fueron este rescate de 11, 2 migrantes de origen mexicano muerto, 1 herido y luego después agregó que las dos mujeres, de las que te digo del grupo de 11, que también tuvieron que ser hospitalizadas. Hasta el momento no hay ningún otro comentario u opinión o aportación de más detalles de este ataque por parte de otras autoridades. Eso es lo que tenemos hasta el momento, Juan.
Muchas gracias, Rocío. Vamos ahora a temas políticos. Hoy la Coordinadora Ciudadana Nacional y la Comisión Permanente Ampliada de Movimiento Ciudadano aprobaron por unanimidad la convocatoria para los distintos cargos de elección popular para el 2024. Será el 27 de octubre cuando se publique para que entonces los interesados se puedan inscribir el día 3 de noviembre. Pero mire, Dante Delgado, coordinador nacional del Partido Naranja, él aseguró que se tiene previsto que al menos el 50% de sus candidaturas sean para ciudadanos sin partido. Y adelantó que el Movimiento Ciudadano no abre ni cierra la puerta a nadie. Bueno, esto lo dijo en referencia a la posibilidad de que Marcelo Ebrard se pueda registrar. Escuche.
Nosotros ni abrimos ni cerramos puertas. El día 27 de octubre, 26 o 27, vamos a publicar la convocatoria para que todos los que deseen y estén dispuestos a cumplir lo que establece la convocatoria puedan participar. Que sea evaluado, como lo dice la convocatoria, en su momento se inscriben el día 3 de noviembre y el día 6 se dictamina la procedencia o improcedencia de las candidaturas que se presentan. Y en el caso de Liceo Marcelo y otros mexicanos muy destacados, de tiempo atrás hemos estado en luchas. Siempre hemos estado.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Pues de regreso, Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional para la defensa de la transformación, estuvo de visita en Tamaulipas como parte de su gira La Esperanza Nos Une, firmó el acuerdo de unidad por la transformación, ve usted.
En su visita a Tampico, Tamaulipas, la coordinadora nacional de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, afirmó que es tiempo de mujeres transformadoras. La exjefa de gobierno aseguró que el movimiento que encabeza no solo busca la continuidad, sino defender lo logrado en la actual administración. Criticó al Frente Amplio por México, ya que dijo, nadie quiere estar allá.
Este es un movimiento que le pertenece al pueblo de México. Por eso se respira tanta felicidad, tanta alegría por todos lados donde vamos. Es una algarabía tremenda, porque del otro lado se están haciendo, pues ya bien chiquitos, la verdad. Ya casi nadie quiere estar allá, porque saben que eso es la corrupción, los privilegios, y que en cambio aquí sigue estando la esperanza de México en este gran movimiento de transformación.
A su llegada temprano al aeropuerto de Tampico, Claudia Sheinbaum adelantó que a finales de octubre planea viajar a Los Ángeles, California, para reunirse con la comunidad de mexicanos que radican en los Estados Unidos. A su llegada, el gobernador de la entidad, Américo Villarreal, y su esposa, María de Villarreal, así como simpatizantes del movimiento, le dieron la bienvenida con mariachis. También recibió el apoyo de diferentes liderazgos tamaulipecos con los que se reunió por la tarde, quienes firmaron el acuerdo de unidad en un recinto ferial de aquella ciudad. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Por cierto, hoy en Tamaulipas, Claudia Sheinbaum habló sobre por qué, para qué es la lucha de la Cuarta Transformación, razón por la cual cada vez más personas, afirmó, simpatizan con el movimiento. ¿Cuál es? Escuche.
Nosotros luchamos para que todo mexicano y mexicana viva con felicidad, viva dignamente. Que todas las mujeres que están aquí sepan que sus hijos van a poder salir adelante. Por eso luchamos. Y por eso ahora muchas más personas se están uniendo a nuestro movimiento.
En la Ciudad de México, en la capital del país, Omar García Harfuch tuvo un encuentro con mujeres en donde pues mucho derivó en un evento que desbordó pasiones, pasiones de las asistentes. Mi compañera Laura Cardoso estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Laura, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches, y hoy nos dimos una vuelta a un evento de Omar García Harfuch, este hombre que se ha convertido en un atractivo, pues, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pero sobre todo en un gran atractivo para las mujeres. Vamos a ver esto que te preparamos.
¡Ay, chale! Ni que estuviera tan carita.
¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles.
¡Qué suerte!
Omar García Harfuch se ha convertido en un objeto de deseo entre las mujeres que le siguen. Lo quieren de novio, de amante, de papá de sus hijos, de amigo, de jefe. Desata pasiones lo mismo en mujeres jóvenes que en aquellas de edad avanzada.
Ay, bueno, todo me gusta de él. Es muy atractivo y su sonrisa es increíble.
¡Ay, guapísimo! ¡Chulada!
Yo ya le dije, Omar, mi hijo quiere un papá.
Está muy guapo y es muy respetuoso y a toda la gente atiende.
Omar García Harfuch es carne de memes, pero de los bonitos, los que destacan sus atributos estéticos, físicos y sociales. En las redes se han creado grupos de fans, le siguen en sus eventos, le llevan mantas para manifestarle cariño y algo más. Miles de mujeres pulsan en el corazón de Instagram, de Facebook, de X, TikTok y Threads por él. Y es que culpan a su cautivadora sonrisa y físico espectacular.
Omar, no eres el bueno, estás bien bueno.
En sus eventos, Omar García Harfuch exuda confianza. Es el superhéroe y el inesperado sex symbol. Y es que congenia a la perfección con un sector que muestra su empoderamiento y jale. Así son las mujeres que siguen a Harfuch, el ex jefe de la policía de la capital más grande de América Latina. Las imágenes son de Alex Elizalde y Oscar Jiménez. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Muchas gracias, Laura. Pues, ¿cómo ves, Cintia López Castro, diputada del PRI? Muchas gracias. Oye, por estar con nosotros. Pues, vaya gracias. Éxito que tuvo Omar García Harfuch. Está bien guapo, ¿no?
A ver, Juan, estás más guapo tú y no te están candidateando para jefe de gobierno.
No,
a
ver, pues soy periodista.
Y esa reportera que dijo que se muere por él, muy mal. A ver, no pueden votar nada más por una linda cara.
Por supuesto.
Las mujeres tenemos que buscar a hombres para todo, ¿eh? Para jefe de gobierno, para esposo, para novio.
Pero también habló sobre sus habilidades sociales.
Con experiencia.
Su experiencia en cuanto a temas de seguridad se
acaba
refiere.
Acaba de salir en la mesa que estuvo en el tema de Ayotzinapa.
Pero no ya tiene, quedó totalmente
no
aclarado que
esto
participó en mesas en donde se buscó a los 43 normalistas y que no tienen ningún tipo de participación ni en la construcción de la verdad histórica, mucho menos en la noche de Iguala. Ese tema ya fue, o sea, ya se quedó totalmente
desmentido. No, te voy a decir una cosa, no tiene la experiencia, solo ha sido jefe de la policía y, oigan, tenemos una ciudad que se está cayendo a pedazos, necesitamos algo mucho más que una cara bonita. Mucho más, necesitamos experiencia, profesionalismo, necesitamos que haya tenido experiencia en la Ciudad de México, no nada más sobrevivir a balazos.
Oye, pero Omar es mucho más que una cara bonita, ¿no? Yo creo que ese es un detalle pintoresco de él.
Las ciudades de la
Y además cada quien en gustos, a ti no te gusta, no te estás seguro.
No, más allá de si me gusta o no, yo no votaría por alguien guapo para jefe de gobierno. A ver, necesitamos
es nada más una característica de él, pero ya dirán en la encuesta, porque hay otros participantes, está Clara Brugada.
Pues son mujeres, una muy buena necesitamos una mujer en la Ciudad de México.
En Iztapalapa.
Es tiempo de mujeres.
Está el doctor López-Gatell.
No,
que bueno.
A ver, ¿quién votaría por López-Gatell después de que cuántos familiares nuestros se murieron en la pandemia, Juan?
Pues vamos a verlo en la encuesta. No, vamos pues a ver en la encuesta cuántos votan por él.
Y sería una locura.
Y
de Harfuch, la verdad es que, oigan.
Y mujeres, está Mariana Boy, ¿no?
Tenemos la ciudad de las más inseguras.
¿La Ciudad de México?
Sí, claro.
No, hombre, ¿no has visto los datos que ha dado a conocer el secretariado sobre
verdad,
percepción de inseguridad
invito,
reducción de la incidencia delictiva?
Te invito que ahorita.
Los dan a conocer.
Te invito que ahorita, aquí muy cerca, en la parada del camión,
¿sí?
A ver si no te quitan ese celular.
Pues yo ando
Vamos
mucho.
A ver.
Yo ando mucho en Metrobús, en la parada del camión.
A ver,
camión.
Los asaltos, el robo a transeúnte.
No, pero más en particular, están los datos del secretariado sobre percepción de inseguridad y reducción de la incidencia delictiva.
Los feminicidios.
Han reducido enormemente en la Ciudad de México.
Oh, bueno, a ver, ¿quién le cree que Escríbanle a Juan quién cree que estamos en una ciudad más segura, porque estamos en otra ciudad.
A los dos,
ciudad,
arróbenos a
en
los
una
dos.
Ciudad diferente. A ver.
A Cintia y a Juan.
Sí, a mí arróbenme los que vivimos en una ciudad insegura, que hemos sido asaltados, que hemos
los
sido vulnerados.
Los dos a los dos y seguimos platicando.
Y Juan, le echas muchas porras, Juan.
No, pues estoy nada porras. Más diciendo.
Pero sería muy decepcionante que las mujeres.
Eso,
que las mujeres seamos una cargada de votos a un hombre nada más por su linda cara.
Es una de las características.
Muy decepcionante.
No todas.
La
no
linda
todas.
Cara no les va a resolver ni la economía, ni la seguridad, ni el medio ambiente, ni la poca movilidad, ni el metro. Eso no se los va a resolver una linda cara.
Pero te digo que no solo es una linda cara. Ya veremos qué dice la encuesta.
Ya veremos,
y ya
Juan,
veremos
pero
que...
a ver, estás más guapo tú, Juan. O sea, no me digan eso de Omar. No, hombre, o sea, por favor. A mí... No, es que te voy a decir una cosa, Juan. ¿Qué? A mí sí me ofende mucho... ve a las mujeres así cuando tenemos la ciudad más insegura.
Que no es la ciudad más insegura, están los datos del secretariado, Cintia.
A ver, yo pues no sé.
Digo, la
qué
más segura es Mérida,
tendrá,
sí hay que reconocerlo, pero no es la más insegura, ha disminuido la delincuencia.
Hemos aumentado en homicidios, en secuestros, los feminicidios.
Tráeme los datos y los analizamos
aquí. La próximo
aquí.
Programa
sí,
nos vamos a enfocar.
Sí, porque es muy delicado, yo te traigo los del secretariado.
De seguridad. Ya está, Juan.
Oye, pero rápidamente, vamos a hablar del CURP con fotografía, ¿no? Mucha sí, polémica Juan. Ha generado lo que se aprobó en Comisiones Unidas del Senado. ¿Sí estoy con lo correcto?
Correcto, Juan.
Ya tengo
correcto.
La jerga legislativa, de tanto juntarme contigo.
Ya eres el diputado.
Oye,
501.
Una CURP, porque nuestra identificación nacional, pues es del Instituto Nacional Electoral, tiene huella, tiene foto. ¿Cuál sería el problema, tú consideres, que pues tengamos un CURP con fotografía y con huella digital?
Bueno, aquí el problema, el primer principio es ¿para qué quiere esto la Secretaría de Gobernación?
Para tener un documento de identidad nacional.
Bueno, lo que quieren es tener nuestros datos, quieren tener todos nuestros datos biométricos, quieren tener toda nuestra identificación, pero además sin ninguna tipo de seguridad. Te quiero decir que hoy una INE, hacerla cuesta 200 pesos. Uh-huh. Es decir, si ellos implementan este programa, cuesta 20 mil millones de pesos por un capricho de la Secretaría de Gobernación, que además, bueno, pues no está sustentado para qué lo quieren, qué medidas de seguridad va a tener, cómo le van a hacer para una protección.
Eso no vendría en leyes secundarias o en la discusión en la Cámara de Diputados donde tú estás no. Sobre la seguridad, porque sí requerimos de una
seguridad que no haya suplantación de identidad.
Documento de identidad nacional que sea un gobierno, no de un instituto autónomo.
Pero el tema que hemos preguntado es ¿para qué quieren uh-huh. un CURP con fotografía? O sea, ¿con fines de qué? ¿Qué van a hacer con él? Mira,
un instrumento
te doy el caso, por ejemplo, de Finlandia.
No de identidad. De
Finlandia tiene
nacional.
Un registro como un tipo CURP, sí. Tiene un registro muy ordenado donde también se registran los niños y entonces dicen,
¿con
a ver,
qué se identifica
Juan,
la gente?
Se identifica con una cédula que tiene el gobierno, pero te voy a decir, ¿qué hacen con eso? Hacen un seguimiento puntual, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? No, pues yo tengo dos hijos. Okay, si los llevaste a la escuela, ven ahí si sí. Tiene seguridad social, ven ahí qué apoyos estás recibiendo. Sí. Por ejemplo, si un niño, eso pasa en Finlandia, no va a la escuela más de 2 semanas, con ese registro, las municipalidades mandan llamar a los papás y le dicen, tu obligación es llevarlo a la escuela. A ver.
¿Y está bien o está mal?
Eso me parece extraordinario. Lo que aquí no veo es... ¿para qué quieren una CURP con fotografía? No nos han dicho el propósito, nos va a costar más a todos los mexicanos, no hay reglas claras sobre cómo le van a hacer para proteger la identidad de todos nosotros, y lo peor aún, si ustedes meten a menores, bueno, pues necesitaríamos ver para qué quieren ese registro nacional de población. No tenemos claro
pues
para qué lo quieren.
Para tener una herramienta de identificación nacional para
ya
que no dependa del
ya tenemos al INE.
Pero es una credencial para votar
ya
esa.
Ya tenemos al INE que además tiene todas las medidas de seguridad.
Y para que suceda lo que acabas de pasar en Finlandia también, ¿no?
A ver, ahí tendría que
porque
ser...
Porque, por cierto, el INE cuando, por ejemplo, tú vas al banco y das esa identificación, el banco... Habla al INE para verificar los datos y el INE le cobra, ¿sabías?
A ver, lo que no podemos tener, Juan, son documentos que sean vulnerables. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el INE antes venía la dirección completa, es el código postal?
Y hoy me acuerdo que también filtraron la lista de electores y de Tepito te hablaban por teléfono.
Imagínate,
para extorsionarte
ahora,
en el INE.
Ahora imagínate que estén las fotografías.
Corte,
bueno, aquí esperamos.
¿Vienes la próxima semana?
Aquí vamos a hablar.
Bienvenido a México,
gracias,
estuviste de viaje.
Gracias.
Nos vamos a una breve pausa. Gracias. No se vaya, regresamos con más. Mucho.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos
regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Fíjese usted que en Tlatelolco Lab del Programa Universitario Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad llevaron a cabo un estudio para conocer el quién es quién en los medios, en las redes sociales, tanto de Xochitl Gálvez como de la doctora Claudia Sheinbaum. Y aquí está Julián Atilano, investigador justo del Programa Universitario Estudios sobre la Democracia. Bienvenido, Julián. Ya no dije el título completo del PUEX.
Yo ahorita lo digo.
Pero... Oye, pues aquí está esta ¿quién es quién en las redes? Rápidamente, antes de entrarle, quisiera ver tu opinión sobre esto, porque tiene que ver con redes, con narrativas y con discursos, cosas que tú conoces pues perfectamente y las analizas como nadie. Vicente Fox tuiteó el día de hoy este mensaje muy desafortunado. Vea usted, deje usted la
falta de ortografía.
Vaya sorpresa, está hablando entonces de una valla, de una cerca. Dice, es Claudia una fotografía de finales de los 90 en la que se le ve acompañando a Vicente Fox durante su campaña. Chapulines van, chapulines vienen, luego lo niegan, es Claudia ahí, todavía le tacha ahí con rojo. Vamos a ver la fotografía, pues la original, la amplia. Vea usted, se trata de un recorrido de supervisión en el segundo piso del periférico construido durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues una obra que además se le encargó, que realizó, que llevó a cabo, que estudió la doctora Claudia Sheinbaum, y ahí el invitado es Vicente Fox, el recorrido. Pero vea usted, imagínese, y lo da como si fuera cierto. Llegamos a un nivel en el que la mentira se toma como verdad en el intento de que responda a lo que las personas creen que son sus intereses. Ya llegamos a un nivel verdaderamente lamentable, Julián, porque esto se replica en redes sociales y la gente lo sigue dando como por cierto cuando no es cierto. ¿A qué nivel llegamos cuando la mentira, sabiendo que es mentira, sigue replicándose con la intención de que sea una verdad?
Mira, justo... Yo lo sitúo, esta característica, porque es una figura pública, el expresidente de México.
Sí, valga
no
sé, Dios.
Ya no supe si bajó o no, si rectificó.
¿Qué va
pero
a
empezamos a ver que en 2020, justo en la pandemia, se da un fenómeno distinto a lo que sucedía antes. Antes al menos había cierto recato cuando una figura pública, por ahí se te iba una desinformación, una noticia falsa, te dabas cuenta, pedías disculpas
a todos
y lo bajabas.
A todos nos puede pasar publicar
pero
algo,
después de 2020,
pero aquí hay dolo.
Pero en 2020, a partir de la pandemia, ahí ya vimos a figuras públicas desinformando abiertamente y con toda intención de golpetear, sabiendo justo que la desinformación, por características cognitivas y psicológicas que hay, llega más lejos que cuando se sabe que esta información pues justo es mentira, ¿no?
Pues
es
dolo totalmente. Lamentable, tan falso lo que publicó Vicente Fox como fue falsa su promesa de una alternancia que no llegó. Llegó después, llegó en 2018, pero él ya nada tenía que ver. Y ahora sí a lo que nos truje, querido Julián, este estudio. ¿Quién es quién en las redes sociales? Es decir, entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, por ejemplo, ¿quién gastó más en Facebook?
Mira, brevemente un preámbulo. En el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, justo en el Tlatelolco Lab, que depende del programa, empezamos ya a analizar, a monitorear a las dos candidatas, pero con la salvedad de que en este momento pues todavía no tenemos el programa político de cada una de ellas, pero sí sabemos que se distinguen cada una de ellas, tienen posicionamientos distintos. Ahora, ¿cómo identificar esos diversos posicionamientos? Y lo que hicimos fue tres niveles de análisis. Uno fue TikTok, cómo se presentan en TikTok o autopresentan el dinero que han gastado en Facebook, que lo podemos también monitorear, y la cobertura mediática que han tenido los medios. Me pregunta sobre...
En prensa, ¿no?
En prensa, principalmente.
También columnas de opinión.
Columnas de opinión, sí. Y prensa, analizamos 24,000 notas informativas de mecanismos de automatización que tenemos desde junio a la fecha.
Okay.
Y también columnas de opinión, más de 800 columnas de opinión para identificar cuáles son positivas o negativas.
Vamos
para
con
cada
Facebook.
Una.
Vamos parte por parte. A ver, ¿quién le ha metido más lana a Facebook? Que es esta red social que nos permite saber cuánto se ha invertido en publicidad.
Mira, es interesante. Claudia Sheinbaum no le ha metido ni un peso
cero
en su cuenta oficial. Estamos analizando cuentas
eso es
oficiales.
Eso es orgánico, entonces, el comportamiento que tendría.
El que ha tenido en Facebook, sí. O sea, no le ha metido ni un peso. En cambio, Xochitl Gálvez le ha metido 1,500,000 de pesos.
¿Desde cuándo?
Desde junio también.
Okay.
462 anuncios ha pautado y se ha gastado 1,500,000 de pesos. Sin embargo, pues dijimos, a ver, realmente Claudia no le estaba metiendo dinero, buscamos distintas formas en que se pudiera ahí observar ese detalle, y lo único que encontramos es que Morena sí le metió dinero, sin embargo le
¿cuánto?
Morena le metió 179 mil pesos, pero para promocionar a las 6 corcholatas, y entonces podríamos decir que eso entre 6 fue lo único que le metió. Y el PAN gastó 85 mil pesos, ahí sí, en dinero directo para promocionar a Xóchitl Gálvez.
O sea, estamos hablando de que 20 mil pesos habrá invertido por corcholata, más o menos.
Más o menos.
Morena en publicidad en redes sociales. Ahora vámonos a la prensa escrita, a los periódicos, a las columnas de opinión. No sé qué diga el estudio, yo he visto muchas columnas de opinión y mucha cobertura en prensa hacia Xóchitl.
Mira, estas notas de prensa que analizamos, 24 mil notas de prensa, desde también junio. Empezamos a monitorear junio porque es cuando comienza el proceso interno de Morena, a mediados de junio, y el 4 de julio comienza el del Frente Amplio.
Sí.
La gran mayoría de las notas lo que hacen fue cubrir la campaña de Xóchitl Gálvez o algo referente a Xóchitl Gálvez, y observamos, no sé si esté la imagen de la gráfica, pero observamos tres picos. Uno es cuando Xóchitl Gálvez anuncia pues que va a ser la precandidata, prácticamente a principios de julio. Después observamos cuando ya estaban las firmas, cuando ya en su aplicación tenía las firmas. Y el tercer pico fue cuando ya el Frente Amplio señaló que Xóchitl Gálvez iba a ser la candidata. Tuvo mayor cobertura en los medios corporativos Xóchitl Gálvez hasta septiembre, mediados de septiembre, que es cuando en la 4T se sabe que quien gana la encuesta es Claudia Sheinbaum y empieza a haber un traslape. Lo que quiero decir con esto, y coincide con la interpretación que haces, es que efectivamente hubo una mayor cobertura a Xóchitl Gálvez en los medios que analizamos: El Financiero, El Universal, La Jornada, Aristegui Noticias, El Economista.
Sí.
Son los medios que estuvimos monitoreando, Proceso y Latinos.
Oye, y aquí la gran pregunta: ¿le funcionó a Xóchitl esta cobertura en prensa escrita, en columnas de opinión, en fin?
Mira, para responder tu pregunta, antes de eso, te comento que el análisis que hicimos de columnas de opinión, más de 800, el 69% de estas columnas fueron para favorecer a Xóchitl Gálvez en los medios que ya te dije, incluido Reforma. Y 31% fue para, de alguna forma, favorecer o columnas de opinión, de no de apoyo, pero sí con una connotación positiva para Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué estamos viendo? Mayor cobertura a Xóchitl Gálvez, notas informativas, y 70% de columnas de opinión a favor. Y cuando vemos dos encuestas recientes, la de Encol de El País y la de Las Heras de Motecnia, vemos que el personaje político con mayores negativos en el espectro político actual, que están midiendo como 10 personajes, justo es Xóchitl Gálvez la que tiene mayores negativos. Entonces, justo es paradójico porque vemos que quien tiene más cobertura y columnas de opinión a favor es la que tiene más negativos. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Ya no tiene tanta influencia a los medios? ¿O es las mañaneras? ¿Está teniendo ahí un efecto? ¿O es que la gente está viendo más cosas? ¿Es el caso de la casa? ¿Es el tema de la tesis? Esa es la pregunta.
Yo no diría que los medios. Yo diría que quien a través de los medios emite su opinión y tiene cierta recepción dentro de la ciudadanía. No sé tú qué opinas, que además puede trascender a la razón, porque no sé cómo ves la política hoy, pero más que razones parece que las emociones son las que están mandando, Julián.
Eso es el principal factor o elemento que vemos, tanto en la desinformación como en la información y la comunicación política. Si no hay una emoción, si no hay algo que te enganche con algo, simplemente no va a tener un efecto positivo o negativo. Y tiene razón, no es tanto los medios, son ciertos personajes que escriben en los medios, en el caso de columnas de opinión.
Oye, y sobre esto de las emociones, ¿tú cómo ves que estén llevando a cabo en redes sociales y en toda su labor de difusión, pues las aspirantes? Ustedes, bueno, no, las ya no son aspirantes, son, es que tampoco son candidatas.
Nosotros les decimos aspirantes.
Las coordinadoras.
Las coordinadoras.
Las coordinadoras, tanto del Frente Amplio como de la Cuarta Transformación. ¿Cómo ves que está llevando esto de las emociones? Porque en redes sociales, pues es pura bilis, puro insulto,
así
pura
es.
Mentada de madre, sobre todo de la derecha.
Así es. Mira, justo ante ese problema complejo de qué analizar y cómo hacerlo, decidimos analizar TikTok, porque ahí es meramente emocional y ahí la guerra del lodo no la ves tan clara, es una dinámica distinta. En su momento podremos platicar de eso si quieres, pero cuando empezamos a analizar cómo ellas están autoconstruyendo, vemos que prácticamente están reafirmando ciertas características que han querido hacer desde hace tiempo. En el caso de Claudia, que es científica, que es académica, que es disciplinada, que está vinculada, por supuesto, a la 4T y a López Obrador. Y en el caso de Xóchitl, que es honesta, que habla con la verdad porque dice groserías, que está vinculada al medio ambiente, ecologías verdes, y básicamente eso es la forma en que están perfilando. Y hay tres cosas en común. Multiculturalismo, las dos abordan ese tema, diversidad sexogenérica, y un tema de pet friendly o animalismo, el perrito, etc.
Ahí están los temas. Nos queda un minutito, Julián, yo te pregunto, sobre estos temas, el discurso se construye alrededor suyo, la coherencia, la congruencia, porque pues cómo puedes estar hablando de honestidad cuando hay una propiedad que está ahí en veremos con conflicto de interés, o cuando plagias en tu informe académico para titularte y como embate quieres decir que Claudia Sheinbaum plagió cuando pues se demostró que no es cierto y aún así esa mentira sigue recorriendo las redes. ¿Esto le abona a Xóchitl o será parte de lo que le quita, de lo que le resta? ¿Tú cómo ves?
Pues yo creo que por los datos que te señalé en las encuestas, que le está quitando, y entonces probablemente antes de comenzar la campaña tiene que haber una vuelta de volante, un volantazo, porque justo la estrategia que está haciendo no le está funcionando. Recordemos a Felipe Calderón.
¿De candidato podría ser esa vuelta?
Recordemos
de candidato.
Recordemos cuando Felipe Calderón estaba haciendo una campaña, no le funcionó,
sí,
y lo cambió para la guerra sucia. No le está funcionando, diría, en este momento a Xóchitl la campaña que está tratando de impulsar porque la gente no le está creyendo.
¿Será una campaña adrede o nada más ahí la están soltando ahora sí que ad libitum, a voluntad?
Pues mira, yo creo que ya sería muy tarde, como algunos dicen, bajarla, pero creo que pues es lo que tienen.
Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Juan, como siempre, un gusto. No se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso. Fórmula Noticias, está con nosotros David Bach, él es autor de Ternuritas, el linchamiento lingüístico de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, editado por El Chamuco. David, bienvenido a Fórmula. Qué gusto poder charlar contigo. Es tu segundo libro, Ternuritas. Ternuritas, el linchamiento lingüístico de AMLO. ¿Cómo que ternuritas? A ver, ¿de qué va el libro? Cuéntanos. Yo ya lo leí, bueno, pero...
Muchas gracias por la invitación.
No, qué bueno que estás aquí.
Acaba de salir, el libro está fresco, salido de la imprenta.
¿Sí?
Hoy lo vi por primera vez en las librerías y tiene una portada además hecha por el famoso Monero Hernández.
Ajá.
Entonces es muy identificable. Y es un libro un poco atípico porque los libros que provienen de la academia... normalmente se han centrado en criticar el lenguaje de AMLO, ¿no? Estamos un poco acostumbrados, no sé cuántos libros han salido que tratan sobre el populismo, el lenguaje populista de AMLO, por ejemplo, ¿no? Un poco con variedad en los títulos, pero vemos el tomo 1, 2, 3, 4, 5. La academia, los intelectuales se han concentrado en criticar el lenguaje de AMLO como si ahí estuviera el poder, como si ahí estuviera el problema, ¿no?
Sí.
Y nadie ha tomado en cuenta...
A ver, ¿pero qué critican? Vamos a ver parte para poder entender cómo el problema no está ahí. Puede haber problemas y pueden estar en otros lados, pero ahí no están. Dijiste, ¿no?
Claro.
Esto es una...
Claro, bueno, lo acusan a él de demagogia, pero también lo acusan, y esto no ha sido sacado al terreno público, lo acusan de hablar mal. Lo acusan de no tener suficientes palabras para hablar públicamente.
Sí.
Lo acusan, digamos, ya sin darle tantos rodeos, de ser un naco, ¿no? Eso es lo que yo muestro.
Sí.
Y no solo muestro, sino
documento. Y juicio documento. Que se construye a través del habla de una persona.
Claro.
Pero la manera de hablar te hace ser de una forma u otra, o te hace menos, o te hace más. ¿O tiene que ver con el lugar donde naciste,
no más
donde
y menos,
te desarrollaste?
Pero la forma en la que hablamos nos hace ser quienes somos.
Exacto.
Y en México hablamos de unas maneras muy diversas, según profesión, según lugar, según género, procedencia. No, imagina la variedad de formas de hablar que tenemos. Y la forma de hablar es la identidad.
Sí.
Y entonces hay algo gravísimo que una clase social, y además representada, muy bien representada, sobre representada por la comentocracia, ha insistido una y otra vez desde hace 5 años que empezó el sexenio de López Obrador, que López Obrador habla mal, pero le mandan el mensaje a otros 100 millones de mexicanos. Y el mensaje es, si tú no hablas según un español estándar, un español además que esté imbuido de algunos lenguajes técnicos, refinados, tecnocráticos, etcétera, no tienes derecho a participar en el espacio público.
A ver, y esto, perdón, David.
Causa una verdadera batalla, una nueva batalla en el espacio público sobre quién tiene derecho a hablar.
O sea, quienes dicen, oye, es que el CEO y Twitter y hablan así de esta manera, sin que yo tenga aquí un juicio de valor, ellos dicen que está mal decir dijiste.
Exacto. Y la verdad es que ninguna de las dos está mal. Ninguna de las dos o ninguna de las 100
es inglés.
Formas de
no está mal hablar. Pero no es español.
No, no es español, pero se vale. Y hay muchos, por ejemplo, también las feministas hablan de sororidad y es una palabra importada de Estados Unidos. Entonces no importa.
O resiliencia, que tiene que ver con la física, ¿no?
Por supuesto. Entonces
hay
muy diferentes,
regresa a su estado.
Muy diferente, y entró a través de la psicología. Ajá. Hay muy, muy diferentes vocabularios.
Sí.
Y el punto no es cuáles son correctos y cuáles no. La verdad es que todos tienen validez y todos pueden abonar algo al espacio público. Pero en nuestra historia en México, y no es solo el caso mexicano, se ha reducido, se ha un poco como sacado a todos los lenguajes que estorban, que resulta que normalmente son de las clases populares.
Pues es discriminatorio.
Es absolutamente discriminatorio. Yo lo que encontré es que hay un centenar de comentócratas mexicanos, los más conocidos, el que se le ocurra a uno, que llevan 5 años publicando columnas, por ejemplo, sobre el lenguaje. Y en estas columnas lo que se ve es un modelo de lenguaje que yo llamo el modelo de lenguaje único, que tiene justamente, como tú bien lo dijiste, una función excluyente, antidemocrática, y a veces es un cinismo un poco, ¿no?, como grotesco, y incluso podemos hablar de racismo lingüístico, ¿no?
Sin duda, esto
no había sido puesto en cuestión pública. Es el primer libro que documenta, ya no el lado de AMLO que lo acusan de insultar, sino si uno quiere ver verdaderos insultos sobre el lenguaje, tiene que voltear el reflector a esos otros que no habían sido impugnados, que no habían sido analizados.
Sí.
Y acá lo hago con todo rigor y con todo cuidado.
Vamos a leer algo rápido, ¿no?, que dijo Soledad Loaesa.
Muy bien.
AMLO no es un buen orador, su retórica es muy simple y no tiene una personalidad sobresaliente, pero el lenguaje llano, las referencias a figuras y expresiones de la cultura popular y la burla y ridiculización de lo que ha bautizado como la mafia del poder forman parte de una estrategia de comunicación bien pensada que mantiene la conexión con su público.
Muy bien, este no es ni el más añoso, ni el más directo.
Es el que abrió.
Y además, a mí lo que me interesa es que establece una serie de creencias y de juicios sobre el lenguaje, ¿no? Soledad Loaesa es Premio Nacional de la Ciencia, el libro va de ahí a Margarita Zavala, que no es Premio Nacional de la Ciencia ni de nada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a mí no me interesa tanto las figuras particulares, sino más bien el discurso que es unitario. No importa si son doctores en Yale o si son gente sin ningún tipo de credenciales.
No es relevante.
El discurso es el mismo.
Así
y es un discurso de exclusión lingüística que toma a AMLO como su puerquito, un poco, ¿no? Porque es la figura pública que ha propuesto un discurso distinto, porque AMLO ha roto todas las lenguas del lenguaje.
No es un discurso distinto, diría yo, sino es un discurso que no había llegado a donde Andrés Manuel López Obrador lo ha llevado, que es desde la tribuna presidencial a cada uno de los hogares de nuestro país, por ejemplo, a través de este ejercicio de comunicación que es la conferencia mañanera. Ahí hay una disonancia, yo no diría que cognitiva, sino de clase.
Claro.
Bueno, pues David, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar el libro?
Ya está en todas las librerías. La próxima semana estará en hasta la última del país. Entonces, por favor, me gustaría que la leyeran lectores de todos los espectros políticos del país. Y te agradezco la oportunidad de poder venir a hablar sobre él.
Oye, y para seguir hablando, para seguirlo discutiendo, tus redes sociales, así, ¿dónde te podemos encontrar?
En Twitter, Bageller. ¿Sí? ¿No? Y bueno, y nada más recordar que además trae unas ilustraciones de Rappé y de Hernández, que son dos moneros icónicos, como dicen mis estudiantes de la universidad en este país. Entonces, visual y espero que intelectualmente es un libro que los va a provocar.
Oye, y bueno, aquí sin que haya ningún tipo de arquetipo o estereotipo, me imagino que tú le vas a los Pumas.
Por supuesto que sí.
¿Verdad que sí?
Es predecible.
Y ya está con nosotros el pintor José Luis Cuevas, el artista del deporte. Nos vamos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
José Luis Cuevas, artista del deporte, estamos aquí con un aficionado de los Pumas, con David, y bueno, algo de este equipo nos tendrás que decir esta semana, ¿no? ¿Cómo estás, pintor? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte igualmente a David, a todo el auditorio de Fórmula Noticias. Se viene el clásico capitalino, mañana a las 18:40 horas arranca el partido. Va a ser un partidazo por donde se le quiera ver, porque Pumas más que nunca tiene argumentos para ganarle al equipo de las Águilas del América. América que sí está peleando en la parte alta de la tabla, pero sabemos las sensaciones que ha dejado, y del otro lado Pumas con el Chino Huerta, que está irreconocible, y con este sello que poco a poco comienza a ponerle Antonio Mohamed. Mañana es a las 18:40 horas el partido, porque la pelea del Canelo roba foco para lo que va a ser ya la tarde-noche.
A ver, sobre esto, también. Perdón, pintor, la pelea del Canelo, ¿va a ser una pelea o le van a poner otra vez un bulto, un costal?
Mira, Yermel Charlo es un boxeador que tiene muy buena fama en los Estados Unidos, en las 167 libras, que es lo que el día de hoy en la ceremonia de pesaje ambos pudieron entregar en cuanto a la báscula. Tiene muy buena, en este caso, ahora sí que currículum, y también buenas críticas al respecto.
¿Cuándo fue su última pelea, pintor?
El problema de él es justamente eso, que la inactividad que ha tenido en los últimos años le genera ciertas dudas en relación a lo que puede entregar frente a Saúl Canelo Álvarez. Por ello, mucha gente cree, inicialmente era Yermal, el hermano. Al final se terminaron por decidir por este hombre, Yermel Charlo. No necesariamente tiene la actividad que uno quisiera para el Canelo, pero esperemos, vamos, sea una pelea a decisión, ¿no? Que creo que es lo que la gente quiere. El día de hoy en Las Vegas, la verdad es que llenaron al por mayor con el tema de la ceremonia de pesaje. Va a ser un espectáculo, ojalá también sea en el cuadrilátero, ¿no? Porque es, creo, donde nos están quedando a deber los dos, tanto Charlo como el propio Saúl Canelo Álvarez.
Tú lo has dicho, va a ser un espectáculo.
Es que es un espectáculo, o sea, al final estamos más al pendiente de quién va a estar en el himno nacional, quién va a acompañar al Canelo, quién va a estar en su esquina, me refiero a las personalidades, que realmente así va a ganar o va a perder, ¿no?
Como puro talento.
Por hecho, que va a ganar justamente el Canelo Álvarez. Y bueno, en información de la Liga MX, en estos momentos Cruz Azul con San Luis están empatando a 1, Xolos le está ganando 2-1 al equipo de Juárez, y atención, porque Querétaro y León empataron a 1, y bueno, para mañana en el fútbol internacional, el día de hoy el Barcelona le ganó 1-0 al Sevilla con autogol de Sergio Ramos. Curioso, pero real, que Sergio Ramos, canterano del Sevilla, que fuera ícono del Real Madrid, hoy le dio la victoria al Barcelona. Así las cosas en un partido donde le estaba costando muchísimo al Barça, y un gol en propia puerta de Sergio Ramos le terminó entregando esa victoria al equipo del Barcelona. Destacar para mañana el Girona frente al Real Madrid, porque se juega el liderato de la Liga Española. El Girona está invicto y si gana va a ser líder. El Madrid si gana va a ser líder. El Milan contra Lazio en Italia, Salernitana contra Inter, por el tema de Memo Ochoa, a ver cuánto se come, porque enfrente tiene al Inter, que es realmente un equipazo, subcampeón de Europa. También el Tottenham enfrentando al equipo de Liverpool, el Wolverhampton enfrentando al líder Manchester City, de lo más destacado en cuanto al fútbol internacional. Y la semana 4 de la NFL ayer arrancó con victoria de Detroit 34-20 frente al equipo de los empacadores de Green Bay. Uh-huh. Y pendientes a las 2 de la tarde el domingo, Cardenales, sí, de Arizona frente a los 49 de San Francisco, de lo más destacado, Juan.
Estaremos pendientes, Pintor. Te mando un abrazo. Nos escuchamos en un ratito en la mañana.
En unas horas. Hasta mañana. Gracias.
Muchas gracias, Pintor. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Que ganen los Pumas. Gracias a usted. Nos subimos mañana 104.1 FM, 1500 AM. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.